recreo.
Seguimos en secundario.
Seguimos, Juan Martín Girard, el profe de filosofía. Estábamos atentos, Juan.
Estábamos diciendo esto de, bueno, creer que no existe el alma, que somos simplemente un cuerpo.
Está todo bien.
Tiene sus consecuencias prácticas de cómo vos encarás la vida y tenés que, en lo posible, ser coherente. Digo, en esto que tiene la filosofía de dar respuestas múltiples, en el fondo la cuestión es ser coherente con los principios de uno. Bien. ¿No es cierto? Digo, generar sistemas de pensamiento, de vivir la vida, que sean lo más coherentes posible. Ahora, lo otro también tiene sus consecuencias.
Sí.
Digo, creer que tenés un alma, que esa alma es trascendente, que hay una vida después, también tiene sus consecuencias para la práctica. De alguna manera, si querés, te puede llegar a sacar un poco la angustia por el después, la incertidumbre de qué pasa después de la muerte, pero también le da un lugar secundario, que era un poco lo que decíamos la vez pasada, a este cuerpo, que es como el envase en el que nos toca estar durante un tiempo hasta que continúe nuestro ciclo, vaya a saber cómo, ¿no? Ahora, saliendo de este debate de sí o no al alma, hay algo que es incuestionable, que también charlamos la vez pasada, es que el cuerpo lo tenemos. Y que nuestra vida terrenal, nuestra vida en el mundo, se da a través de un cuerpo.
Sí, pero no hay que destacar también que el alma también.
El alma también,
digo,
pero...
Pongámosle alma a lo que vos quieras pensar. O sea, si vos estás solo en este momento, le digo a uno de los chicos, que estás, querés estar solo, ¿sí? Que no querés estar con tu hermano, tu hermana, tu papá, tú vas a estar solo en un lugar pensando, bueno, ahí estás activando tu alma, entre otras cosas.
Tal cual. Ahora, haya o no alma, sea consciente de ello, todo se canaliza, ¿sí?, a través del cuerpo. Porque incluso en el estar solo, en tu habitación, pensando, eso se vehiculiza, concreta a través de, por lo menos, el cerebro que está pensando, de tu cuerpo que está sentado, acostado, que necesitó de aislarse de otros espacios físicos.
Bueno, el proceso de la meditación incluye el alma y el cuerpo, claramente. Exacto. ¿No es cierto? Sin una armonía no podés desarrollar la otra.
Entonces, esto nos va mostrando que nuestra experiencia de lo corpóreo siempre es una experiencia como ambivalente.
Claro.
Siempre es una experiencia como, en algún punto, contradictoria. Esto que decía, por un lado siento que soy mi cuerpo y que esto, cuando yo digo, no sé, me río y la carcajada, digo, yo me río, no es mi boca se ríe, digo, sino que yo me siento que está haciendo algo. Pero por otro lado, cuando yo te digo, Gonzalo, ¿vos quién sos? Contame quién sos. Y bueno, me decís, soy 1,90 m de órganos y células y tengo un corazón, dos pulmones.
Sí, exacto.
Vos me decís, soy Gonzalo, soy periodista.
No me operé de apendicitis. No figura.
Vos en general te describís a vos mismo por cuestiones que son como extracorporales, ¿no? Que van más allá. Entonces, permanentemente se nos da esta cuestión de la identificación y la no identificación con el cuerpo. Porque además, con el cuerpo, esto que decíamos de poder objetivarlo en algún punto, y que a veces es súper necesario, por ejemplo, para la medicina, también nos genera, digo, esto, yo puedo cambiarme una parte del cuerpo y seguir siendo yo.
Sí.
Puedo operarme, es más, puedo, no sé, sufrir un accidente y perder una mano y sigo siendo yo. No digo, soy 95% yo, soy otro ser distinto.
No.
Ahora,
bajás de peso, no dejás de ser un porcentaje vos.
No. Ahora, y cuando
engordás tampoco,
no
sumaste nada más que kilos.
Soy más Juan Martín.
Exacto. Ahora, más ravioles que antes.
Tal cual. Claro. Ahora, ¿hasta qué punto? Digo, y acá es donde empieza a jugar, si querés, la parte más abstracta, ¿no? Más imaginativa. ¿Hasta dónde podría yo cambiar sin dejar de ser yo? Esto es un problema, pero clave de la historia de la filosofía, ¿sí? La identidad y el cambio, cómo se dan, si es lo mismo. No, claramente no son lo mismo, pero digo, ¿hasta dónde yo puedo ir sosteniendo el cambio sin perder la identidad de lo que soy? ¿No? Y esto que para el universo es un problema, para nosotros es la base de nuestra existencia, saber quién soy.
Claro.
Y el cuerpo a lo largo de la historia de la filosofía se le fue asignando al cuerpo, se fueron descubriendo del cuerpo algunas cuestiones que son importantes, ¿no? Digo, por un lado, esto que decíamos, el cuerpo es nuestro campo de expresión. Todo sucede a través del cuerpo. Por otro lado, el cuerpo es lo que marca nuestra la presencia, ¿sí?, en el mundo. Muchas veces decimos, bueno, ahora en este tiempo estamos súper conectados, nos vemos, y sin embargo muchos de los chicos dicen, necesito, por más que esté con mis amigos en el Zoom, verlos, sentirlos, bueno, abrazarlos. Digo,
bueno, para recapacitar, porque cuando los tenés y vas al recreo, no estás con ellos, estás con el teléfono.
Estás con aislado, el teléfono. Claro. ¿No? Digo, eso como que ahora podés hacer. Una paradoja de
satisfacción permanente.
Claro. Pero esa necesidad del físico, ¿no? Uh-huh. Digo, por más que el otro es como muy abstracto en una pantalla.
Sí, probablemente lo que más nos moleste es que no nos dejen hacer lo que por ahí no tenemos ganas de hacer.
Tal cual.
Pero no me lo prohíbas. Uh-huh. Déjame que yo decida que no quiero hacerlo.
Hasta dónde quiero esa presencia, claro, física y ese contacto, pero claro, no me lo elimine de movida.
Claro.
Y por otro lado, otra cosa, dos cositas interesantes como para cerrar.
Dale.
Una es, digo, el cuerpo es también el principio, se habla de principio de instrumentalidad. Todo lo que existe, existe para ser usado por un cuerpo. Pensá, claro, todo lo que generó el hombre a nivel cultural. Desde lo técnico más técnico hasta, no sé, la obra de arte más sublime. Toda está pensada en función de nuestro cuerpo, de un oído, de un ojo, de una mano, de una pierna, uh-huh, de algo que lo va a usar, ¿sí? Lo va a poder disfrutar. Y por último, con esto cerramos, porque lo enganchamos con la semana que viene,
sí,
el cuerpo también se presenta como un límite. ¿Sí? El cuerpo es ese que no funciona siempre como yo quiero y funciona como el límite definitivo, que es que en algún momento la existencia termina. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, todos esos significados tiene el cuerpo que no están inscriptos en lo biológico.
Bien. Lamento que tengamos que cerrar, pero si no cerramos, tenemos un profe, un tal Roberto, que nos va a perseguir hasta que no pueda correr más.
Ningún problema, seguimos la próxima.
Secundaria. Arte y audiovisual.
El profe Roberto Camarra, ¿cómo estás, profe?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien. Estaba muy atento a la charla con Juan Martín, pero bueno, ahora es momento de hablar de los
tuyos. Ya estaba pensando si soy alma o soy cuerpo.
Bueno, no es algo que tu ámbito de mayor placer, que es la cinematografía, en tuyo o el teatro, no haya tratado pocas veces, o trate pocas veces.
Por supuesto, y es una de las temáticas que de alguna manera hacen a la identidad y que trabaja el tema de hoy, que es el documentalismo o los documentalistas.
Inclusive hubo épocas, ya sin ser documental, donde hubo rachas. Yo me acuerdo del año 80, 81, 82, que iba muy seguido al cine, y era una época en la que tenías La piel, La luna, El portero de noche, trataba mucho de las cosas locas que tenemos los seres humanos. Hubo una racha muy fuerte en el sentido del cine también.
Efectivamente. Bueno, hoy hablamos un poco de documental, hacemos un repaso acerca de incentivar a los chicos a que hagan sus películas en sus casas con los recursos y los medios que tengan.
En estos días, desde tu balcón o desde la puerta de tu casa, puedes hacer un documental increíble.
Perfectamente, lo han hecho desde directores de cine iraní hasta los argentinos, ¿no? Siempre hay que tratar de encontrar temáticas, algún tipo de hipótesis para trabajar, fuentes, bueno, qué tipo de personajes uno puede abordar. Yo lo que me planteaba al principio era cuál es el punto de vista cuando uno encara un documental, hablando un poco y siguiendo la reflexión del profesor, uh-huh, y si es posible hacer un documental. Nosotros podemos de alguna manera ser objetivos cuando relatamos algo. Esto es
no,
imperfectamente.
Claramente no.
No.
Pero, a lo sumo podemos cambiar a medida que vamos descubriendo.
Exactamente, ¿no? Pero en este terreno de fricción es lo interesante, sí, lo que sucede, ¿no? Que es la propaganda, que es un documental en sí mismo, que es un noticiero, si el noticiero tiene alguna dosis de verdad, que es un docudrama, que es un falso documental. O sea, el documental debería buscar la verdad. Y acá hay diferentes campos que puede trabajar: lo social, lo político, uh-huh, lo folclórico, lo personal, lo íntimo.
Claro.
Y antes de ir a hablar con algún especialista del campo, me gustaría decir que en realidad la Argentina tiene documentalistas excepcionales y su historia ha sido cruzada por ellos. Solo en festivales tenemos el Doc Buenos Aires, el DOCA, claro, el FIDBA. Tenemos un canal de la UOCRA que habla sobre solamente la cultura del trabajo y los trabajadores, documentales sobre el trabajo. Y la historia de documentalistas que tienen nombres desde que trabajan. Hace poco falleció Marcelo Céspedes, que hizo desde Hospital Borda un llamado a la razón, sí, sobre la cuestión de los manicomios en la Argentina, a Tinta Roja sobre la crónica policial, uh-huh, de los periódicos, desde Fernando Birri con la escuela El Litoral y ese tire 10 de los pibes que iban a buscar las monedas que le tiraban de los trenes, tíreme, claro, 10 centavos, y cuando venía el tren de Buenos Aires, tíreme 50, a Pino Solanas, que hizo La Hora de los Hornos y que sigue trabajando los 84 años haciendo documentales sobre el frac, sobre los agrotóxicos, uh-huh, con una vitalidad increíble, y cineastas lamentablemente desaparecidos como Glazer,
claro,
que hizo una obra increíble, ¿no?
Sí, bueno, inclusive hemos tenido, yo me acuerdo, del lado del boxeo, Nosotros los Monos, un documental del año 68, 69, donde entre otras cosas te explican por qué cualquier golpe en el boxeo puede terminar con tu vida. No hace falta que estés dormido ni que sea conmoción cerebral, ¿no? Es fascinante el nivel de inquietud y de creatividad. Y vamos a hablar con uno de ellos. Sí, puede ser, lo tenemos enganchado ya. El último trabajo que hizo, yo voy a leerlo simplemente por una cuestión de precisión, es que fue presentado hace poquito tiempo en el canal del CCK, la película de Dosaín, que se basa, por supuesto, en Los Siete Locos y Los Lanzallamas de Roberto Arlt, que son textos que se leen regularmente en secundaria. Su nombre es Fernando Spinner y confieso que, por una cuestión de pasión mía personal, su primer trabajo, el primer trabajo que vi fue el dedicado a la generación del 82, al seleccionado argentino de voleibol, que fue tercero en el Mundial de Argentina y medalla de bronce en Seúl. Fernando, ¿cómo estás? Gonzalo Bonadeo te saluda.
Hola Gonzalo, ¿cómo te va?
¿Qué haces tanto tiempo? ¿Todo bien?
Todo muy bien, gracias.
Bueno, gracias por atendernos. Estamos acá con Roberto hablando de ustedes, los documentalistas, ¿no? De esta cosa tan, tan impresionante que tiene la Argentina. Inclusive le decíamos a los chicos que estos son días muy particulares para mostrar algo que quizás en el futuro no volvamos a ver, ¿no?
Sí, la verdad es que el documental es un género muy poderoso porque al mismo tiempo que acerca a muchos mundos a mucha gente, deja una huella de un momento, de cada momento histórico, y como vos bien decís, este es un momento histórico muy poderoso, y lo que surja de documentar este momento seguramente va a ser la huella de este periodo que estamos viviendo, ¿no?
Pero vos, además de películas míticas como La balada del Kaiser Carabela o La sonámbula, has trabajado el documental que en el campo de lo íntimo, de lo privado, de lo que tiene que ver con el territorio también, desde Pioneros de Villa Gesell a La Boya.
Sí, muy bien. Sí, sí, totalmente, totalmente. El homenaje a los pioneros fue un... Yo soy geselino y fue un trabajo que hicimos con Aníbal de Saldillo, era un gran amigo, un poco... justamente ahí, viviendo en una ciudad que es muy joven, como es Gesell, en ese momento se cumplían 70 y pico de años de la fundación y vivían muchos de los pioneros. Así que lo que hicimos fue dejar una huella, dejar sus palabras en primera persona, sus recuerdos de cómo llegaron, de cómo escapaban de la guerra, las canciones que les cantaban sus padres en los diferentes idiomas de los países de los que venían. Uh-huh. Y en el caso de La Boya, bueno, fue un abordaje a una historia muy personal. Justamente es una película que yo le hago a mi amigo de mi adolescencia y a través de él descubro la poesía de mi padre y puedo volver a reencontrarme con él, y a partir de él surge toda una historia del legado de mis abuelos, de mis bisabuelos que vinieron de Ucrania, ¿no? O sea, el documental es un género muy abierto, ¿no? Que no tiene límites y que se puede abordar desde lugares muy diferentes. En ese caso, en el caso de La Boya, fue de algún modo una experiencia muy personal y muy reveladora para mí también, ¿no?
Fernando, si tuvieras que elegir, pensando en esto que le digo a los chicos, que por ahí este es un momento en el cual desde la ventana de su casa, desde el balcón, si lo tienen, pueden trabajar y con su teléfono pueden empezar a crear algo. ¿Este es un momento para un documental más enfocado a lo que pasa o a una persona? ¿Cómo lo imaginarías vos?
Bueno, como decía recién, los caminos que se pueden tomar al encarar un proyecto de un documental son muchos. Cualquiera de los dos que decís es muy válido, ¿no? Yo creo que también es una experiencia personal muy linda ponerse a pensar qué le está pasando a uno. Uh-huh. y poder, a través de una expresión artística, hacer un proceso reflexivo sobre la propia vida, sobre las propias cuestiones que a uno lo están impactando en este momento. Así que, digamos, la idea de agarrar el teléfono y filmarse frente al espejo y expresar cuestiones personales también es muy linda, es muy terapéutica y es muy sanadora, y a la vez puede terminar siendo algo que uno puede compartir con otros, porque en definitiva seguramente lo que a cada uno de nosotros nos pasa también le pasa a muchos otros, y poder compartirlo siempre es algo que nos hace bien, ¿no?
Y además puede ser poético y bello, como La Boya, ¿no? Que tiene esa belleza en las imágenes, en el sonido, en el habla, esa belleza de la fotografía.
Sí, bueno, en el caso de La Boya, como mi amigo es poeta, uh-huh, había directamente me lancé claramente a la intención de construir una poética con la película, porque estaba haciendo en apariencia un documental sobre un amigo poeta que da charlas sobre la poesía y el mar, y del que participa mucha gente de mi pueblo, ¿no? Entonces fue una intención. Toda expresión está atravesada por una poética, en ese caso subrayada porque se estaba hablando de poesía como género, ¿no? Pero sí, yo creo que el cine y el documental en este caso es encierra la posibilidad de lanzarse a muchos otros aspectos de la expresión artística y eso es uno de sus grandes valores también, ¿no?
Fernando, un gustazo, un millón de gracias.
Bueno, gracias a ustedes y aprovecho para contarles que, como vos bien dijiste al principio, está en el canal del CSK Erdosain, una película que hicimos con Ana Peterberg, una gran directora, con quien juntos hicimos la serie Los Siete Locos y Los Lanzallamas. Y esa película, que es como una especie de resumen que hicimos de los 30 capítulos, lo hicimos pensando mucho en la idea de que Los Siete Locos es una novela que todos leemos en el secundario. Y que de algún modo esta película es un acercamiento que te empuja a poder leer a Roberto Dahl, que es uno de nuestros grandes escritores, así que les recomiendo que si pueden se acerquen al canal en CSK, porque ahí está nuestra película gratis para verse online.
Fantástico, Fernando, muchísimas gracias.
Bueno, un abrazo, hasta pronto.
Gracias, Fernando Spinner, entonces.
Podríamos hacer una línea casi de toda la temática trabajada sobre los padres. Claro. Hay dos películas fundamentales en el cine argentino, del nuevo cine argentino, de Albertina Carri, Los Rubios, sobre la desaparición de sus padres, y M, de Nicolás Prividera, buscando datos sobre su madre. Uh-huh. Que son dos películas tremendas y conmovedoras acerca de esta temática, ¿no?
Uh-huh. Cuando hablabas de la objetividad y decíamos que era imposible, o en todo caso no era necesaria, nadie se tiene que asustar por ser subjetivo, al contrario, se supone que cuanto más subjetivo seas, mejor vas a estar desarrollando tu idea, porque además vos estás eligiendo desde tu subjetividad si querés hablar de una persona, de un perro, de una situación de la esquina de tu casa o de la plaza de tu barrio, ¿no?
Claro, hay elementos que tienen carácter o peso documental, sucesos argentinos. Por ejemplo, ese noticiero que durante muchos años estuvo en los cines argentinos y que relata una parte de la historia que no hubiese sido vista de otra manera, y también la voluntad, la decisión de tomar algo que es lo que hace el documentalista.
Es absolutamente subjetivo, y tan subjetivo es que hay una instancia, yo soy medio fanático de ese tema, pero justamente entre agosto y septiembre del 55 te das cuenta que el mismo producto muta brutalmente hablando del mismo tema. ¿Eh? ¿Sí? Y lo que antes era el ejemplo, ahora pasa a ser el tirano prófugo. Y después, ni que hablar cuando reflotan después la cooperativa Sucesos, antes de la dictadura y después de la dictadura, otra situación idéntica, ¿no?
Hablamos de esto que se dice y lo que no se dice. Los documentalistas van a escarbar en eso, ¿no? Totalmente. Hay, hablando de los padres también, un documental también bellísimo de Agustina Comedi que se llama El silencio es un cuerpo que cae, que habla sobre la identidad sexual del padre, que fue silenciada en algún momento, y ella va a descubrir a través de testimonios y fotos. Es bellísima esa película, como la de Laura Plasencia, sobre su padre también, que se llama Ama y haz lo que quieras, sobre los restos del padre, ¿no?
Recién Fernando decía que puede ser un buen desafío. Yo entiendo que es un desafío quizás muy elevado, pero bueno, ojalá se animen a hacer trabajar sobre sí mismo, ¿eh? Ni siquiera exponiéndolo, es ya de por sí un trabajo muy duro hacerlo sin que se lo muestres a nadie, solamente procesándolo vos, pero bueno, puede ser un buen camino para empezar y quizás guardarlo, no mostrárselo nunca a nadie, pero a partir de eso después sí va a ser mucho más fácil
pensar en un personaje, como hacía Prelorán con Damasio Caitruz, esos personajes del interior, con un gaucho, toda la serie Prelorán de los gauchos de las diferentes provincias. Uno vive en Jujuy o vive en Tilcara o vive en el sur y puede acercarse a su cotidianidad y de ahí extraer algún material documental con su familia, con lo íntimo o con lo social.
Y no tener prejuicios respecto de qué va a abordar uno más allá de cuáles sean sus intereses. Vos dijiste de Glazer recién, una persona de las más talentosas, creativas, comprometidas y de productos súper elevados. Bueno, yo he visto un micro documental de Glazer sobre Santa Teresita,
por ejemplo.
O sea, ¿qué virtud tiene? Que está completamente mostrado. Es una cuestión ya mucho más visual que conceptual, ¿no? No hay que tener ese prejuicio tampoco.
Glazer, que trabajó en Canal 11 y que de alguna manera sobrevive haciendo trabajos de noticieros, también operó en toda Latinoamérica, desde México a Brasil, entrando en las pequeñas comunidades, viendo qué pasaba con la sequía en el nordeste brasileño y también aquí en la Argentina con la fábrica Suez.
Bien, en todo caso, chicos, el trabajo que viene diciéndoles Roberto hace rato es animarse a contar algo. A partir de eso, está gran parte del conflicto resuelto.
Hacer una carpeta, grabar a la gente. A veces no necesitas la imagen, sino la voz. Y con eso es suficiente para empezar.
Bueno, hay simplemente nos quedan pocos minutos, pero quería compartir con vos una experiencia del último documental, en realidad, del que me tocó formar parte de una manera colateral, pero fue el que se hizo sobre Maradona, que hicieron en Inglaterra, el documentalista Amy Winehouse, Asif Kapadia. Él tenía, para que entiendan, chicos, también una lógica. Me tuvo hasta las 3 de la mañana una noche en mi casa, tratando de que yo le explicara por qué razón había sido, que él sabía que había sido un complot contra Diego lo del Mundial 94, pero que él quería, necesitaba la razón para poder desarrollarlo dentro de su documental. Yo sé que lo tiraron abajo un tren, pero necesito saber por qué. Y yo me volvía loco tratando de buscar razones y finalmente encontramos una. Después, bueno, derivó para otro lado. Pero también es parte de una lógica, ¿no es cierto?
Es que el documental trata de eso. Uno hace un recorrido y después en el recorrido encuentra las sorpresas, ¿no?
Claro.
Hace muchos años en el Instituto Goethe vinieron unos suecos que querían hacer un documental sobre la juventud latinoamericana. No sabían cómo abordarlo y en ese momento fueron a Bolivia y alguien les dijo que alguien había delatado al Che.
Claro.
Y descubrieron que esa persona, a cual mencionaban, vivía a 10 cuadras de su casa en Malmo.
Impresionante.
Y empezaron a tirar el documental desde la esquina de su
volvamos
casa.
Volvamos a casa, ¿qué vinimos a hacer hasta acá abajo? Pero bueno, son esas cosas que suceden, así que es el tema de dejarse llevar, estar muy atentos, ¿sí? No subestimar ninguna referencia que te puedas cruzar en el camino. Sí, es parte del trabajo casi periodístico, podemos decirlo.
Piensen que hay una tradición importante en la Argentina: Birri, Solana, Glaser, Prividera, Carri, los colectivos que aparecieron en el 2001 filmando la historia caliente en las calles cuando había represión, como la crisis causó dos nuevas muertes de este colectivo.
Imaginen lo que hubiera sido esos días de diciembre del 2001 con la tecnología actual, en la cual todos estamos todo el tiempo filmándonos o filmando.
Ese documental de Fiemer Escobar es increíble. O sea, uno toma el material y sale a las calles, hagan sus películas.
Impresionante. Bueno, profe, nos quedan unos segundos nomás. ¿Querés afianzar algún concepto antes de irnos a la música de cierre?
No, simplemente que hagan las carpetas, que nos envíen los materiales acá.
Exacto.
Radio Nacional.
Bueno, sí, a Radio Nacional, sino al 2512-0896, es parte de nuestro recorrido a través de WhatsApp, siempre recordándoles, por supuesto, que esto es algo que no había dicho en el comienzo, quiero decirlo ahora, que tienen que seguir utilizando seguimoseducando.com.ar, donde están facilitados todos los temas que estamos tratando y algunos que puedan ser de su interés sin que esto indique un costo adicional en tu teléfono celular.
Y que se acerquen a la plataforma de Cinear, por ejemplo, que tienen contenidos de manera gratuita.
Bueno, tenemos que ir a la lectura de cierre. Aquí está, Los pájaros perdidos. No, Los pájaros perdidos es la canción de Marielena. Y con Eduardo Galeano nos vamos. Sí, con Eduardo Galeano nos vamos. Profe, muchísimas gracias.
No hay por qué.
Nos encontramos en la próxima, chicos. Presten atención, tenemos una hermosísima lectura y pegado un tema entrañable.
Por increíble que parezca, la principal cárcel de la dictadura militar uruguaya se llamaba Libertad. Y por increíble que parezca, estaba prohibido en esa cárcel llamada Libertad que los presos dibujaran o recibieran dibujos de mariposas, estrellas, parejas y pájaros. Uno de los presos, Didascó Pérez, maestro de escuela, preso por tener, como dijo el oficial que lo detuvo, preso por tener ideas ideológicas, recibió un domingo la visita de su hija, Milay, de 5 años. La hija le trajo un dibujo de pájaros, como los pájaros estaban prohibidos. La censura se los rompió el dibujo, los censores rompieron el dibujo a la entrada de la cárcel. Al domingo siguiente, Milay trajo un dibujo de árboles. Como los árboles no estaban prohibidos, el dibujo pasó. Y el padre le preguntó, esas frutas de colores que hay, ¿qué son? ¿Naranjas? ¿Limones, manzanas, qué son? Y la niña lo hizo callar. ¡Shh! ¡Bobo! ¿No ves que son ojos? Los ojos de los pájaros que te traje a escondidas.
Paca Paca, vuelve la grilla básica de Cablevisión para acompañarte como siempre. Nos encontrás en el canal 76 del abono básico. Paca Paca, para vos y para todos y todas.
Amo los pájaros perdidos que vuelven desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Vuelven de nuevo los recuerdos, las horas jóvenes que di, y desde el mar llega un fantasma hecho de cosas que amé y perdí. Todo fue un sueño que perdimos, como perdimos los pájaros y el mar. Un sueño breve y antiguo como el tiempo, que los espejos no pueden reflejar. Después busqué perderte en tantas otras, y aquellas otras y todas eran más. Por fin logré reconocer cuando un adiós es un adiós. La soledad me devoró y fuimos dos. Me devuelve tus ojos.